y en redifusión el mismo día a las 9 de la noche con Cesáreo Martín y Marcos Ruiz en Gestiona Radio.
Es la 1:00 PM en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. Seguimos muy pendientes de las elecciones autonómicas que se están celebrando hoy en Cataluña. La candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha votado hace solo unos minutos. Después ha atendido a los medios de comunicación, ha animado a los ciudadanos a participar de manera masiva en estos comicios y ha remarcado que su partido va a luchar para que a Cataluña vuelva la reconciliación.
Bueno, yo creo que hoy es un día para dejar que la gente vaya a votar tranquila. Estamos ante una oportunidad histórica. Todo el trabajo lo hemos hecho en los últimos años, hemos trabajado muy duro como líderes de la oposición en el Parlamento de Cataluña. Creo que hoy vamos a recoger los frutos de cada uno, el trabajo que ha hecho, y vamos a esperar cuál es el resultado.
También ha votado ya Xavier García Albiol, el candidato popular. Ha insistido en que el voto a su partido es el que permitirá que los partidos constitucionalistas sean una alternativa.
Que es el voto que puede permitir que los partidos constitucionalistas seamos una alternativa al gobierno. Sin el Partido Popular fuerte en el Parlamento no sumaremos. Y a partir de aquí, pues cada uno que saque sus conclusiones. Y nosotros, esas horas han transcurrido desde que se han abierto los colegios, pues, bueno, estamos razonablemente optimistas.
La normalidad y las largas filas de votantes en algunos casos son las notas más destacadas de las primeras horas de estas elecciones regionales de Cataluña. Pasamos a página económica. El principal indicador de la bolsa, el IBEX 35, cambiaba de rumbo y a mediodía se apuntaba una subida del 0,19%. Siguiendo la sesión está nuestra compañera Cristina Hidalgo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Las plazas europeas dejan atrás los números rojos con los que comenzaban la jornada y cotizan con leves avances. Por su parte, la bolsa española suma un 0,07% y recupera así el nivel de los 10.200 puntos que perdía en la apertura en una jornada en la que se celebran elecciones en Cataluña. Los resultados se conocerán esta noche y será mañana cuando se dejen sentir los efectos en las plazas del viejo continente. De vuelta al IBEX, Ferrovial es el valor más alcista de la jornada. Suma un 1,2% tras lograr el cierre financiero de un proyecto en Australia que supondrá una inversión de unos 1.150 millones de euros. Le siguen los títulos de Inditex, que suman un 1,1%. En el lado de las pérdidas, Telefónica e Iberdrola son los valores más castigados. Telefónica se deja un 0,8%, e Iberdrola medio punto porcentual. En otros mercados, la prima de riesgo española continúa estable a media sesión en el entorno de los 105 puntos básicos, mientras que el euro se cambia por $1.18 y el barril de Brent de referencia en Europa cotiza en $64.50.
Amigos de José Luis Iranzo Alquézar, el vecino de Andorra, Teruel, asesinado el pasado día 14 junto a dos guardias civiles, han convocado para el próximo sábado en Andorra una manifestación en recuerdo de las tres víctimas que quieren que sea simbólica y también histórica para la zona. Uno de ellos, uno de los amigos, ha leído un manifiesto, ha expresado el sentimiento de abandono que han sentido.
¿Cómo podemos estar leyendo ahora que estaba todo controlado, que el operativo era suficiente, si hemos estado andando por nuestro monte, trabajando, cogiendo olivas, lo que sea, y no hemos visto ningún tipo de despliegue acorde a lo que ahora parece que todas las instancias sabían qué pasaba? Porque si lo sabían y no dijeron nada, desde el día 5, mal. Pero si lo sabían y no nos dijeron nada, peor.
Y miramos al exterior. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura ha indicado que cerca de 40,2 millones de personas pasan hambre en Oriente Medio y Norte de África a raíz de los conflictos que afectan a la región. La situación es particularmente preocupante en Siria y el Yemen. Nos informa desde El Cairo Manuel Pérez.
En este conjunto de países hay 28 millones de personas desnutridas, lo que equivale a cerca del 28% de la población. La FAO advirtió de que en esos cinco países ya hay más personas con hambre que en el África subsahariana. En Siria y el Yemen, entre el 70 y el 80% de la población depende de ayuda humanitaria y cerca de la mitad de esos países pasa hambre. El informe también mostró que los conflictos tienen un impacto en los países vecinos, porque deben de sostener la carga adicional que supone acoger a los refugiados. Ese problema es acuciante en países pequeños como el Líbano, que ha acogido a 1 millón de refugiados sirios, lo que ha supuesto un incremento del 23% de la población del país.
Es todo, volvemos con más noticias en esta misma emisora en 55 minutos.
EFE Radio, servicios informativos.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes, 21 de diciembre. Se está votando por ahí arriba. Veremos qué ocurre. Mañana la lotería. Veremos qué ocurre. Bueno, pues vamos a hablar otra vez de enfermedades poco frecuentes. Tendremos dos asuntos realmente de lo más curiosos e interesantes. Hablaremos de la deleción de un gen y hablaremos de una enfermedad de Wilson. Nuestra sección de música realmente escuchada la vamos a dedicar a música francesa, muy en femenino, años 50. Bonito. Nuestro primer invitado se encuentra en Cáceres, es el doctor Ignacio Arroyo. Él desarrolla su labor, entre otras actividades, en el servicio de pediatría del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, con dedicación a la genética clínica y dismorfología. Doctor Arroyo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, doctor, un verdadero placer. Es la segunda o tercera vez que el tren de las enfermedades raras se desplaza a Cáceres. Que, por cierto, ustedes tienen profesionales bastante formados y muy interesantes en el mundo de las enfermedades poco frecuentes, ¿eh?
Bueno, intentamos hacerlo lo mejor que podemos.
Esto es, doctor, es decir que en España tenemos una gran suerte porque en cualquier comunidad, en cualquier zona donde nos desplacemos, podemos encontrar, es verdad que tenemos muchas carencias, pero podemos encontrar con profesionales de una gran formación. Doctor, con usted vamos a hablar de la deleción 1P36. Estamos hablando de una enfermedad rara de la que... ¿Dónde se origina y por qué?
Bueno, se origina por una pérdida de material genético, efectivamente, en la banda terminal, es decir, en el extremo del brazo corto de uno de los cromosomas 1, que, en fin, que tenemos los humanos. El origen es muy variado, ¿eh? La mayoría de las veces es un mecanismo, en fin, un reordenamiento que aparece por primera vez en un determinado paciente, eso es en la gran mayoría de los casos, aunque hay un pequeño porcentaje, luego podemos ampliar un poquito más, ¿no?, los diferentes mecanismos genéticos, pero hay un pequeño porcentaje, que es aproximadamente un 10%, que sí es derivado que alguno de los padres tiene algún reordenamiento que en este caso es equilibrado, pero que al transmitirlo a la descendencia se hace no equilibrado y aparece. Y eso evidentemente tiene su importancia saberlo, porque estos padres, si tienen otros hijos, tienen una mayor probabilidad que la población general que les pueda volver a ocurrir esta deleción.
Doctor, ¿es el síndrome más frecuente por deleción terminal de un cromosoma en humanos?
Sí, efectivamente. Es el síndrome más frecuente por delección terminal. Es decir, hay muchos otros y a veces incluso más conocidos, como el denominado maullido de gato o el síndrome de Wolf, es decir, los que son por pérdida terminal de los brazos cortos de los cromosomas 4 y 5 o incluso los del cromosoma 18, pero es el más frecuente, efectivamente.
Cuando estamos hablando de una enfermedad poco frecuente, ¿es que su frecuencia o prevalencia es pequeña? ¿De qué hablamos?
Hablamos, las series que hay de la literatura hablan de uno cada 5.000, algunas series amplían hasta 10.000, pero muy probablemente siempre cuando damos frecuencias al nacimiento son frecuencias detectadas. Eso quiere decir que probablemente haya casos no detectados, con lo cual debemos de asumir que esa es la frecuencia mínima. Es decir, es posible que a lo mejor sea algo más frecuente en casos no diagnosticados.
Doctor, hay alguna pregunta que es recurrente en este programa, como nuestros oyentes saben. Estamos hablando de una enfermedad muy puñetera, ¿puñetera o puñeterita?
Bastante puñetera.
Bastante puñetera. Es que yo creo que es una forma de situar al oyente, de lo que vamos a hablar. Clínicamente se caracteriza por un montón de rasgos, doctor, pero un montón. Por ejemplo, con respecto a los rasgos faciales dismórficos, ¿podría decirnos unos cuantos?
Sí, los rasgos faciales dismórficos que están descritos o se describen en la mayoría de los pacientes, es cierto que al ser la expresión muy variable, pueden no diagnosticarse tan fácilmente porque sean sutiles. Los rasgos, quiero decir, cuando son muy expresivos, pues suele tener unas cejas rectas, el tener una raíz nasal, que es la zona donde nace la nariz, entre los dos ojos, que es plano y ancho, tiene una zona, la zona medio facial, es decir, la parte media de la cara es más pequeñita de la normal, es hipoplásica. El filtrum, que es el espacio que hay entre el labio superior y la nariz, suele ser más largo, más grande de lo normal. Tienen un mentón que es afilado y esos son un poquito los rasgos más característicos. Hay algún otro, suelen tener las pabellones auriculares, es decir, las orejitas de implantación un poquito baja y un poquito rotadas, pero los que he comentado al principio son los más característicos.
Doctor, hay determinadas terminologías que nos gusta aprender en este programa. Hay una característica que no lo habíamos escuchado, yo no la había leído y me gustaría que nos explicara qué es, que es sinofridia. ¿Qué es esto?
Bueno, eso es que las cejas, nosotros habitualmente tenemos dos cejas, una colocada encima de cada órbita, ¿no?, de los ojos. La sinofridia quiere decir que esas cejas están unidas en el centro, de tal manera que en ese espacio central que está por encima de la nariz, en la parte inferior de la frente, no tenemos ceja habitualmente, no tenemos pelo de ceja. La sinofridia es prácticamente tener una ceja única, que une una con otra, de tal manera que tiene pelo de ceja en esa zona intermedia.
Y otro término en esta primera fase, ¿qué es epicantus?
Bueno, eso es un pliegue cuando el ángulo interno del ojo habitualmente nosotros lo vemos, de tal manera que la raíz nasal nos permite ver el ángulo interno del ojo. Cuando la raíz nasal es muy ancha y hay un pequeño pliegue de esa raíz nasal que sobrepasa el ángulo interno del ojo, eso es lo que le llamamos el epicantus o pliegue epicántico.
Doctor, ¿esta enfermedad es sexista?
No es sexista en el sentido de que no radica su origen genético en un cromosoma sexual. Es sexista en cuanto a que es más frecuente en las mujeres que en los varones, de tal manera que más o menos el doble de mujeres tienen la enfermedad con respecto a los varones.
¿Le parece que afrontemos algunos defectos esqueléticos o en las extremidades de estos niños?
Bien, no es de las anomalías más frecuentes, pero cerca de la mitad de los niños sí que las presentan, niños o niñas, es decir, de los pacientes. Suelen tener unas manos y unos pies pequeñitos, y en ocasiones tienen algunas otras alteraciones esqueléticas asociadas. Pueden tener anomalías costales y pueden tener escoliosis, lo cual evidentemente es importante desde el punto de vista, bueno, pues de actitud de tratamiento con ellos, sobre todo a largo plazo.
Hay una característica que tampoco hemos escuchado creo que nunca en el programa, que es clinodactilia. ¿Qué es?
Bueno, la clinodactilia consiste en que uno de los dedos, es decir, el dedo que está clinodactílico, tiene una incurvación hacia adentro. Y eso generalmente es debido a que la segunda falange del dedo es más corta en su parte interna y hace que se incline hacia adentro.
Doctor, ¿usted es profesor aparte?
No.
No, pues vocaliza, enfatiza de una manera, nos estábamos mirando los técnicos, de una manera muy, muy docente, muy clara. Se lo agradezco, sinceramente. Muy bien. Vamos a ir introduciendo otros temas, doctor, y luego volveremos a los rasgos, para que no se haga un poquito arduo y que estemos hablando todo el tiempo de lo mismo de una manera seguida. Desde el punto de vista molecular, doctor, parece ser que no existe un punto de rotura común en los pacientes con esta deleción, y el tamaño de la deleción es muy variable, ¿no?
Efectivamente, así es. Es decir, a diferencia de algunos otros síndromes con microdeleción, que habitualmente suelen tener un mecanismo genético de producción que es el mismo, y eso implica que los puntos de rotura son los mismos en prácticamente todos los pacientes y el tamaño también de la pérdida de la deleción de material también, en este caso no es así. Y probablemente no es así porque el mecanismo genético de producción hay varios, es decir, es muy diferente. Efectivamente, es decir, hay pacientes que tienen tamaños realmente muy pequeñitos y pacientes que tienen tamaños incluso de más de 10 megabases, es decir, de más de 10 millones de bases, ¿no?
Le voy a preguntar, ¿doctor?
Sí, sí.
Ah, perfecto, creía que se nos había ido la comunicación. Como vamos a ir viendo a lo largo de la entrevista, hay muchísimos elementos para determinar la clínica de esta enfermedad, pero me imagino que habrá algunos que sean fundamentales. ¿El diagnóstico es la sospecha clínica? ¿De qué elementos, de qué rasgos son los más característicos?
Bueno, quiero decir, para los clínicos, para los que nos dedicamos a ver pacientes, lo más importante un poco para nosotros es poder sospecharlo, ¿no? Y efectivamente, la sospecha clínica en estos niños más importante es la afectación del neurodesarrollo, porque está presente en todos los pacientes. Es decir, es variable en expresividad, puede ser más importante o menos, pero todos los pacientes van a tener una alteración del neurodesarrollo. Con lo cual, para nosotros ese es un dato muy importante, porque es un dato constante. Y además suele ser una alteración del neurodesarrollo con algunas facetas un poquito particulares, y entre ellas es que prácticamente todos los pacientes tienen afectación del tono muscular, prácticamente todos los pacientes son hipotónicos, tienen una hipotonía, y tienen una importante afectación también del lenguaje expresivo, es decir, casi todos, la gran mayoría de estos pacientes tienen muy afectado el lenguaje expresivo, incluso muchos de ellos no llegan a adquirir el lenguaje expresivo. Es decir, esos dos datos, a veces junto con la presencia de crisis convulsivas, de epilepsia y de algún otro dato más de su fenotipo, es decir, de sus manifestaciones clínicas del neurodesarrollo, son importantes. Además de las otras, que ahora podemos hablar de las otras manifestaciones clínicas.
¿Hablamos de personas con una disminución cognitiva?
Sí, hablamos de personas con una importante disminución cognitiva, efectivamente.
De acuerdo. Con respecto al crecimiento, ¿qué situación se encuentran estas personas?
Bueno, muchos de ellos tienen dificultades de crecimiento, muchas veces condicionado también por las dificultades de alimentación que tienen inicialmente. Es cierto que conforme van creciendo, es decir, conforme van cumpliendo años, muchas veces ese retraso de crecimiento es menos evidente e incluso está descrito en algunos, aunque no muchos pacientes, un aumento del apetito posteriormente, es decir, lo que denominamos una hiperfagia. No en muchos, ¿eh?
Por lo que creo que estoy entendiendo y el resto de nuestros oyentes, esta enfermedad tiene una necesidad multidisciplinar de profesionales, un elenco enorme, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es la enfermedad, digamos, tipo en la expresión importante de lo que son las enfermedades raras, ¿no? Es decir, es una enfermedad poco frecuente desde el punto de vista del número de personas afectadas. Es una enfermedad de base genética, como son, el 75-80%, ¿no?, de las enfermedades raras, debuta precozmente y además tiene una afectación de discapacidad muy importante y afectando a múltiples sistemas y órganos. Es decir, yo creo que efectivamente cumple un poco todos los requisitos, ¿no?, que definen las enfermedades raras y por no tener solo afectación en el neurodesarrollo, sino afectación esquelética, frecuente cardiopatía, manifestaciones oculares, en fin, a nivel de audición, esqueléticas, etcétera, pues necesita un seguimiento multidisciplinar, efectivamente, sanitario y extrasanitario.
Doctor, ¿sería obligado realizar un estudio a los padres de todos los pacientes para descartar que el reordenamiento es equilibrado de alguno de los padres?
Sí, efectivamente. Yo creo que es de las primeras cosas que hemos hablado en nuestra charla, y es que aunque el porcentaje que el mecanismo genético es debido a este reordenamiento que se ha desequilibrado, pero derivado de uno que los padres se ha equilibrado, es como un 10%, es muy importante diagnosticar ese 10%, porque el asesoramiento que les podemos dar a esos padres con respecto a la recurrencia o a la posibilidad de que algún familiar también tenga el reordenamiento equilibrado, que tenga uno de los padres, que sea el que lo porte, es muy elevado con respecto a la población general.
Sin embargo, es curioso que en la mayoría de los casos las deleciones 1P36 aparecen de nuevo, ¿no?
Efectivamente, eso es así.
Curioso. Es decir, que sin mayor riesgo de recurrencia que la población general.
Efectivamente. Eso, de todas formas, ocurre con muchas alteraciones genéticas. Hay muchas alteraciones genéticas que ocurren de nuevo. Nuestra meiosis, o sea, las divisiones en las cuales nosotros transmitimos el material genético a nuestra descendencia, está sometido a muchos reordenamientos cromosómicos, y eso hace que las alteraciones de nuevo ocurran.
Doctor, ¿el diagnóstico debe realizarse, si no corríjame usted, por array de hibridación genómica comparada? ¿Es así?
Es así, es así.
¿Y qué, explíquenos qué es esto, por favor?
Bueno, el array de hibridación genómica comparada consiste en... es una técnica que, quizá la técnica sea un poco compleja a explicar, pero yo creo que voy a explicar en poquitas palabras. Lo que hacemos es cogemos un material genético que sabemos que es normal, es decir, que no tiene ninguna alteración de ese material genético, y lo comparamos con... Comparar quiere decir hibridar, y ahora diré qué es eso de hibridar. Lo comparamos con el material genético de un paciente que sospechamos que pueda tener una alteración genética. Se marca cada uno de los materiales genéticos con un determinado color y se juntan de tal manera que se hibridan, se pegan. Y luego tenemos una máquina que nos mide los colores. Si el color resultante es único, pues evidentemente no hay ganancia o pérdida de material genético. Si el color resultante se desplaza hacia un lado o hacia otro, un lado sería la ganancia y otro lado sería la pérdida, pues nos daría las zonas en las cuales hay ganancia o pérdida de material genético. El array es muy variable, o sea, básicamente consiste en eso. Luego es muy variable porque la resolución del array, es decir, los tamaños de material genético que nos permite ver que haya pérdidas o ganancias, depende de cada tipo de array específico, porque hay muchos tipos de array y las sondas que nosotros podemos utilizar, que nos marcan, en fin, el tamaño que nosotros vamos a poder detectar, pueden ser variables de unos arrays a otros.
Perfecto, doctor. Y esta técnica, sin embargo, en ningún caso se debe realizar a los padres, ¿no?
No en el caso de que sospechemos que esa delección terminal de fin del 1P36 sea secundaria a un derivado de que uno de los padres tenga una translocación o una alteración balanceada. El porqué es porque si esos padres tienen el material cromosómico completo normal, aunque colocado en una posición que no sea la habitual, y eso supone el riesgo de que al transmitirlo a la descendencia se gane o se pierda material genético, nosotros por esa técnica, al ser el material global normal, aunque esté colocado en otra posición, nos va a dar que es normal. Con lo cual tenemos que utilizar otras técnicas que nos permitan ver ese reordenamiento, aunque sea equilibrado.
Doctor Arroyo, ¿por qué se metió usted en este arroyo, precisamente? ¿Por qué se metió usted en este, en este
pues
río?
Yo creo que cada uno tenemos nuestras afinidades y evidentemente esto fue una afinidad mía personal. Bueno, yo decidí hacer la especialidad de pediatría porque, bueno, pues era lo que a mí me gustaba y me sigue gustando. Y cuando yo empecé a hacer la especialidad de pediatría vi que, bueno, pues el origen genético de las enfermedades era muy importante y probablemente cada vez iba a ser más importante porque cada vez íbamos a saber más sobre ello, y eso es lo que me ha llevado a seguir en este camino.
¿Están suficientemente reconocidos los genetistas en España?
Bueno, ese es otro tema que yo creo que sería para otro programa.
Sí.
España, desgraciadamente, no tiene reconocida en el momento actual la especialidad de genética clínica o de genética médica. Eso implica que, efectivamente, pues aunque hay buenos profesionales y, como comentábamos al principio, efectivamente, los recursos están distribuidos, aunque de manera un poco, en fin, irregular, por toda nuestra geografía, sí, pero no hay un programa nacional que realmente, bueno, pues nos asegure una, en fin, una equidad en el acceso y, bueno, también unos mínimos, en fin, criterios de calidad para la acreditación de todos los profesionales que realmente nos estamos dedicando, ¿no?
Bueno, pero tiene usted toda la razón del mundo. Pero bueno, que gracias a Dios también tenemos en Cáceres y en Badajoz pues profesionales como usted. Es decir, que luego lo importante, además, yo me imagino que luego ustedes tienen la potestad de derivarles a otros profesionales porque se conocen entre ustedes, ¿no? Pero que una persona que esté en una zona, pues en una región española determinada, una comunidad, pues que tiene también posibilidades de tener profesionales a su alcance.
Sí, nosotros tenemos luego redes, tanto, bueno, a nivel de intercambios evidentemente personales, pero también redes de investigación y redes clínicas que afortunadamente en las enfermedades raras funcionan bastante bien, con las cuales evidentemente colaboramos y los pacientes efectivamente en ocasiones los compartimos bien científicamente en reuniones o bien personalmente cuando los derivamos efectivamente en persona a otros centros.
¿Qué tipo de defectos cardíacos congénitos padecen estas personas?
Pues afortunadamente los más frecuentes no son complejos. Suelen ser comunicaciones a nivel o bien de fin interauricular entre las dos aurículas o bien a nivel ventricular entre los dos ventrículos. También están descritos la persistencia del conducto arterioso, que es un vaso que en la época fetal une la arteria pulmonar con la arteria aorta y que se debe de cerrar de manera espontánea una vez el niño nace y a veces, bueno, pues persiste y nos da problemas. Y en algunos casos están descritas algunas como tetralogía de Fallot, que puede ser un poquito más compleja.
Estamos hablando todo el tiempo desde el principio de deleción 1P36. Doctor, ¿qué es una deleción?
La deleción es pérdida de material genético.
Muy bien. Y para terminar, doctor, con respecto a los hallazgos endocrinos, ¿qué nos podría decir?
Bueno, el más importante es que tienen una frecuencia de hipotiroidismo elevada con respecto a la población general. Es decir, existe hipotiroidismo entre un 15 y un 20% de estos pacientes y eso hace que, bueno, cuando diagnosticamos a uno de estos pacientes, en su seguimiento posterior le tengamos que hacer una evaluación periódica de la función tiroidea por si se presenta esta patología.
¿Alguna cosa más entre las muchísimas que hay para hablar de esta enfermedad? ¿La podemos llamar enfermedad al ser una mutación genética?
Bueno, yo creo que la podemos llamar enfermedad.
La podemos llamar. Que ya sabe usted que hay corrientes y hay muchas veces que las nomenclaturas, hay veces que no me quedan un poco claras. Según con quien hablo, lo llama de una manera o lo llama de otra.
Yo creo que es una cuestión conceptual.
Exacto, exacto.
Yo creo que para una persona, quiero decir, para unos padres o una persona que esté afectada, yo creo que la palabra enfermedad la entienden perfectamente, ¿no? Otra cosa es que la enfermedad tenga una base genética, el origen, el mecanismo genético que la ha producido sea uno u otro, o las manifestaciones sean multisistémicas o no sean multisistémicas, me refiero, queramos utilizar la palabra síndrome o no, pero yo creo que es fácil hablar de enfermedad.
¿Alguna cosa sí que se nos haya quedado en el tintero, que se nos han quedado mucho, vuelvo a repetir, pero que para cerrar esta entrevista con respecto a estos niños, niñas?
Sí, yo insistiría mucho en que, además del seguimiento sanitario, evidentemente, que tenemos multidisciplinar, que tenemos que realizar con estos pacientes, es muy importante también todos los programas de intervención externos que se hagan con ellos, y fundamentalmente me refiero a programas de atención temprana, cuando son, en fin, más pequeñitos, o de habilitación funcional posteriormente, incidiendo, cuando tenemos el diagnóstico, en ciertos aspectos importantes debido a sus manifestaciones en el neurodesarrollo, ¿no? Como son insistir mucho en la comunicación, insistir mucho en el manejo de la hipotonía y en el manejo un poco de intentar establecer ciertas habilidades de interacción social que en estos niños son complicados. Incluso a veces, algunos de estos niños con lenguaje, enseñándoles lenguaje de signos, mejoran en su interacción social.
Pues doctor, animar a todos nuestros oyentes que visiten Extremadura, cualquiera de sus provincias, cualquiera de sus localidades, que si van desde Madrid a Andalucía, que vayan por la autovía de del Río de la Plata, que es maravillosa. Y bueno, pues que le deseamos una muy feliz Navidad a usted y a toda la gente que quiere. Y muchísimas gracias por su labor y por su deferencia con este programa.
Pues de nada, muchas gracias a ustedes. Les agradezco, bueno, el poder participar y el que hayan pensado en mí para poder aportar mi granito de arena en las enfermedades raras. Y efectivamente les deseo a todos los oyentes, bueno, pues unos días de Navidad agradables y un feliz año 2018.
Ignacio, un abrazo muy fuerte. Buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Pues nos vamos a ir con una canción de una cantante francesa maravillosa, Patricia Cass.
Apprends à se résigner. Viennent les heures sombres où tout peut enfin s'allumer, où quand les vies ne sont plus qu'ombre, restent nos rêves inventés.
La doctora Marina Berenguer. Ella desarrolló su función en la Unidad Hepática y Trasplante Hepático de la Universidad de Valencia y también en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, es decir, el programa se traslada a Valencia. Doctora Berenguer, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, doctora, primero de todo, como a mí me enseñaron que hay que ser agradecido desde bien nacido, me gustaría agradecer la colaboración a la Fundación Per Amor al Art y enviar un afectuoso saludo a doña Ana Valls, que es la responsable de comunicación, por su intermediación para poder generar la entrevista con usted.
Muy bien.
Doctora, vamos a hablar con usted de la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson, o degeneración hepatolenticular, es consecuencia de una alteración congénita del metabolismo del cobre. Es decir, doctora, ¿estamos hablando de un defecto bioquímico?
Se trata de un defecto genético que a su vez produce un defecto bioquímico, produce una mutación en una proteína que es esencial para transportar el cobre en el hígado.
¿La disminución de la excreción biliar del cobre qué es lo que origina?
Bueno, lo que provoca este fallo en la excreción biliar es que se vaya acumulando progresivamente el cobre en el organismo, sobre todo en algunos órganos, básicamente en el hígado y en el cerebro, pero también en otros órganos. Y esto, pues a la larga, es lo que va a provocar la sintomatología que desarrollan los pacientes.
Vamos a situar a nuestros oyentes, como hago siempre, con una pregunta muy simple. Hablamos de una enfermedad muy puñetera, ¿puñetera o puñeterita?
Yo diría que puñeterita por un par de razones. Primero, porque es una enfermedad rara y entonces es poco conocida desde el punto de vista del médico de atención primaria, incluso desde el punto de vista de los digestólogos o neurólogos, y ello hace que a veces, pues, si no pensamos en una enfermedad, pues no la diagnosticamos. Y en segundo lugar, porque realmente es una gran simuladora, porque puede afectar a tantos órganos que las manifestaciones clínicas pueden ser muy, muy variadas. Y luego, finalmente, porque no tenemos una prueba diagnóstica específica, sino que es una combinación manifestaciones clínicas de pruebas diagnósticas las que nos llevan finalmente al diagnóstico.
Doctora, ¿podemos afirmar que la enfermedad de Wilson está claramente causada por la toxicidad del cobre?
Está claramente causada por la toxicidad del cobre, pero sí es cierto que las manifestaciones clínicas en individuos que tienen la misma mutación son muy variables. Y entonces se considera que posiblemente pues hay algunos factores o bien también genéticos o ambientales que posiblemente van a modificar la expresión de este cambio genético.
El cobre, doctora, es un potente tóxico celular. Entonces, mi pregunta, ¿cómo se defienden de las células?
Normalmente hay mecanismos de reparación y mecanismos antioxidantes en el organismo que permite a la célula defenderse frente a estos tóxicos. El problema en la enfermedad de Wilson es que como hay un defecto en una proteína que permite excretar de forma habitual el cobre que entra en el organismo y esta proteína falla, lo que se produce es un exceso de cobre en las células que superan, digamos, todos los mecanismos de defensa que tiene esa célula para protegerse frente al efecto nocivo del cobre.
El cobre es un oligoelemento esencial para el ser humano, doctora, eso está claro. El origen del cobre que se acumula en la enfermedad de Wilson, ¿cuál es?
El origen es el de la dieta. Es decir, el cobre está presente en prácticamente muchísimos alimentos, sobre todo en algunos de ellos es mucho más tiene una concentración mayor, y el cobre es necesario, es esencial para muchísimos procesos de la vida, y entonces lo necesitamos. Lo que pasa es que existe como un reloj en el organismo, un mecanismo que reconoce que hemos ingerido cobre, que hay un exceso de cobre, se pone en marcha toda la maquinaria y elimina ese cobre excesivo, de tal forma que siempre tenemos las necesidades cubiertas. Y es cuando fracasa ese mecanismo, ese reloj, cuando empieza a acumularse el cobre de forma tóxica.
Doctora, ¿es hereditaria esta enfermedad?
Es una enfermedad hereditaria. Se produce tiene que haber una mutación en los dos alelos, es decir, que tanto el padre como la madre tienen que ser portadores de esta mutación y el hijo haber heredado la mutación tanto por parte del padre como de la madre.
¿Es sexista? ¿Afecta igual a hombres que a mujeres?
En principio afecta igual a hombres que a mujeres.
¿Y la edad de diagnóstico generalmente cuál sería?
Normalmente se diagnostica entre los 5 y los 35 años, pero es cierto que últimamente, se han visto casos también en niñitos más pequeños, incluso de meses, en bebés, y también últimamente se están reportando casos diagnosticados en pacientes, pues incluso octogenarios, y entonces es por esto que yo comentaba al principio que la expresión clínica parece que es muy variable, que un poco lo que hemos estudiado en nuestros libros de texto es como la enfermedad de Wilson clásica, pero que hay muchas formas de presentación y que pueden haber incluso formas de presentación más leve que hacen que se diagnostiquen a edades mucho más tardías.
¿Por qué es una enfermedad rara? ¿De qué prevalencia hablamos?
Bueno, estamos hablando de una prevalencia aproximadamente de un caso entre 30.000 o a 100.000 recién nacidos. Pero de nuevo, el problema que ha habido es que los estudios que han habido han sido generalmente estudios pequeños, con cortes pequeñas, no han sido estudios genéticos, porque los test genéticos previamente eran muy difíciles realizarlos, eran caros, y además porque hay más de 650 mutaciones descritas, y por tanto era difícil realmente hacer un estudio poblacional. Ahora recientemente se han hecho algunos estudios en algunos países, en Reino Unido, en Japón, por ejemplo, utilizando básicamente pruebas diagnósticas clínicas y pruebas genéticas, y parece que esta enfermedad pueda ser mucho más frecuente de lo que nos estábamos pensando, y que haya un porcentaje de momento desconocido de personas que realmente a las que no se llega al diagnóstico.
Doctora, ¿esta clínicamente se manifiesta como qué enfermedad? ¿Es una enfermedad hepática? ¿Qué tipo de enfermedad es?
Básicamente el cobre se acumula fundamentalmente en el hígado y en el cerebro. Entonces las manifestaciones, digamos, más frecuentes desde el punto de vista de lo que es la presentación clínica es o bien por alteraciones analíticas en el hígado que muchas veces no producen ni siquiera en el individuo ninguna clínica. Es decir, que si no se hace una analítica, un análisis de sangre, no te das cuenta que tiene una afectación en ese hígado, hasta pacientes que tienen problemas ya de hígado mucho más serios, de cirrosis avanzada o de una hepatitis muy grave y muy fulminante, digamos. Y luego el segundo órgano normalmente en frecuencia de afectación es la afectación neurológica, y allí también pues las manifestaciones son muy, muy variadas, sobre todo problemas en la escritura, en el habla, temblor, y algunos cambios que a veces nos pueden recordar un poquito a la enfermedad de Parkinson.
No obstante, y creo que es muy buena noticia para los oyentes, decir que dentro de las enfermedades poco frecuentes, genéticas raras, la enfermedad de Wilson es tratable, ¿verdad?
Esto es una muy buena noticia, porque realmente lo que se ha visto en estudios, esto sí que ha habido estudios muy interesantes y amplios que demuestran que si se hace un diagnóstico a tiempo y se administra el tratamiento que existe, la supervivencia, vamos, el pronóstico de los pacientes es similar al de la población general. Y es verdad que tenemos tratamiento desde hace ya muchísimos años, con algunos inconvenientes, pero que son realmente eficaces si se administran a dosis y con una monitorización adecuada.
Doctora, el diagnóstico clínico de esta enfermedad, según parece, no es difícil cuando los pacientes muestran una expresión completa, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál sería esta?
La expresión completa realmente es cuando, por ejemplo, tenemos un cuadro hepático, del hígado, eso que he comentado, y el médico piensa en ello y entonces realiza toda una serie de pruebas de análisis clínicos muy sencillos, e incluso hoy en día se puede corroborar con un estudio genético. O también en pacientes que tienen las manifestaciones neurológicas que he comentado, y uno va descartando las, a lo mejor, otras que son mucho más frecuentes, y si uno piensa en la enfermedad de Wilson, cuando hay manifestaciones clínicas, realmente luego las pruebas de análisis junto a las pruebas a veces genéticas nos permiten llegar al diagnóstico con bastante facilidad. El problema es más en estos individuos que están asintomáticos, y entonces en ellos a veces el diagnóstico es un poquito más difícil.
Para el diagnóstico de esta enfermedad existen diferentes pruebas. Si le parece, le voy a ir diciendo algunas de ellas y me comenta un poquito sobre cada una. ¿Le parece
sí,
bien?
Sí, claro, perfecto.
Por ejemplo, la orina de 24 horas, ¿qué hay que hacer?
Bueno, hay que recoger la orina durante 24 horas, y esto sí que tiene que ser 24 horas exactas, porque si no puede haber fallos en lo que es el resultado de la prueba, y lo que nos va a medir es la cantidad de cobre que se excreta por la orina. Entonces, normalmente, en un individuo normal, el cobre se excreta por la bilis, por las heces, y no se excreta cobre por la orina. Entonces, en los pacientes con la enfermedad de Wilson, como hay un exceso de cobre en el organismo intenta eliminarlo por cualquier otra vía, y esta es la orina, y entonces se produce una excesiva eliminación de cobre en la orina, que es lo que medimos con esa orina recogida durante 24 horas.
Tenemos también el anillo de Kaiser-Fleischer.
Nos encanta a los médicos poner nombres.
Sí, sí, son ustedes apasionantes. Realmente no tendrían precio como copies, ¿eh?
Desde luego. Bueno, esto, el cobre también se deposita en el ojo. Lo podemos ver alrededor de la... Se vea con una lámpara de hendidura, con una maquinita, pero a veces incluso a vista simple lo puedes ver, y es, de nuevo, es el exceso de cobre depositado en una membrana que se llama una membrana que hay ahí en el ojo.
Tenemos también el cobre sérico.
El cobre sérico es un Es que hay cobre sérico total y cobre sérico libre. Entonces, el cobre sérico libre está aumentado, pero esto hoy por hoy no hay muchos laboratorios que dispongan de la técnica adecuada para medir el cobre sérico libre, que es el que está realmente aumentado, ese cobre que luego se va depositando por el organismo. Y entonces, normalmente las máquinas diagnósticas, normalmente lo que nos miden hoy en día es el cobre total, que incluye el cobre asociado a la ceruloplasmina, que es una proteína que justamente en la enfermedad de Wilson está disminuida, de tal forma que el cobre total es el que normalmente miden las máquinas que disponen normalmente los laboratorios, lo que demuestra es un cobre total reducido en vez de aumentado, pero es porque realmente lo que medimos es el cobre asociado a ceruloplasmina y en esta enfermedad la ceruloplasmina está reducida.
Y cuando las pruebas anteriores no sean concluyentes, doctora, ¿es cuando ustedes tienen que hacer la biopsia hepática?
Yo creo que cada vez se hace cada vez menos biopsia hepática. Es verdad que cuando las técnicas genéticas no estaban tan desarrolladas, realmente la única forma fiable de llegar al diagnóstico es midiendo la cantidad de cobre que hay en el hígado. Y esta es una prueba que requiere una biopsia en el hígado, es decir, una prueba invasiva. Que cualquier prueba invasiva, pues a los médicos no nos gusta hacerlas, porque toda prueba invasiva pues puede tener sus complicaciones. Y es cierto que hoy en día, incluso con las pruebas genéticas, en algunos pacientes en los que no llegamos al diagnóstico, que las pruebas genéticas no nos muestran ninguna mutación, pues al final nos vemos obligados a hacer esa biopsia hepática y medir la concentración dentro del hígado de cobre. Y en los pacientes que tienen esta enfermedad, la concentración de cobre dentro del hígado es muy alta.
Doctora, ¿cuándo debe procederse a la cuantificación del cobre intrahepático?
Justamente cuando estamos ya en la situación que hemos realizado todas las técnicas, que tenemos un paciente en el que sospechamos fuertemente que tenga esta enfermedad, por sus manifestaciones clínicas y por sus hallazgos analíticos, pero que todos esos hallazgos analíticos más sencillos no te dan el diagnóstico al 100%, porque hay que tener en cuenta que todas estas pruebas de las que hemos hablado antes, la ceruloplasmina, el cobre libre, etcétera, a veces en un porcentaje pequeño de casos no siempre dan resultados claramente diagnósticos y pueden estar incluso en el rango de la normalidad, desafortunadamente. Y entonces, en estos casos, la única forma de verdad de llegar al diagnóstico es mediante esa biopsia y esa cuantificación de cobre en el hígado.
Imagino, doctora, que no estaré muy muy errado si afirmo que me imagino que la dieta que deben llevar estas personas será una dieta baja en cobre, ¿no?
La dieta tiene que ser baja en cobre, pero es cierto que a veces pues esto puede ser difícil, en niños puede ser a veces difícil. Entonces, yo siempre digo que sí que es verdad que hay que explicarle a las personas dónde está, cuáles son los alimentos más ricos en cobre, como puede ser el hígado de cordero, de ternera, el chocolate, las ostras, las langostas, la soja, algunas legumbres, pero también es cierto que es preferible en algunas ocasiones, son adolescentes que están así rebeldes, mantener una dieta que tenga cobre antes que renegar de la enfermedad por estas restricciones dietéticas. Entonces, yo creo que esto sí que es importante, porque si damos un tratamiento farmacológico adecuado, aunque estemos comiendo cobre, el tratamiento farmacológico va a evitar la entrada de cobre en el organismo o va a facilitar su excreción. Y por tanto, pues vamos a controlar la dieta, ese cobre que entra en la dieta. Es decir, que sí que es importante explicárselo a los pacientes, pero en ocasiones, si ves que es imposible, pues bueno, por lo menos que no renieguen de la enfermedad y que se tomen bien la medicación.
Doctora, ¿el agua tiene cobre?
Sí, tiene cobre, y entonces a veces se les aconseja que utilicen aguas envasadas pobres en cobre.
Entonces, una dieta totalmente, pero lo que hablábamos al principio, ¿no? Una dieta totalmente libre de cobre es imposible. Lo que pasa es que lo fundamental, que es lo que vamos a empezar ahora a hablar, doctora, es que en esta enfermedad es la medicación, ¿no? Y además que será una medicación de por vida.
Claro, la medicación es de por vida, porque esto es un defecto genético que no desaparece. La única forma realmente que desapareciese sería cuando a veces llegamos a un trasplante de hígado en algunas ocasiones, como la mutación está justamente básicamente en el hígado, cuando tú cambias el hígado y pones un hígado sano, pues ahí ya desaparece lo que es la enfermedad y el paciente, después de un trasplante de hígado, no precisa llevar medicación para evitar la absorción de cobre o para facilitar su eliminación. Pero en cualquier otro caso, en los otros pacientes, es esencial tomar esa medicación que o bien impide que se absorba el cobre en el intestino o bien favorece que se elimine ese cobre por orina.
Doctora, con respecto al tratamiento, el tratamiento, si no estoy equivocado, se hace con medicamentos quelantes. ¿Qué son quelantes? ¿Qué son medicamentos quelantes?
Los medicamentos quelantes lo que hacen es que se unen al cobre en el organismo y favorecen su excreción por la orina. Hay medicamentos quelantes y hay medicamentos que impiden la absorción de cobre. O sea, son dos tipos de medicamentos que podemos utilizar.
Y, por ejemplo, estoy viendo que hay un amplio abanico dentro de lo que son, con respecto a otras enfermedades poco frecuentes, por ejemplo, la de penicilamina.
Penicilamina, sí. Este es el primer tratamiento que se desarrolló. Realmente este sí que es un fármaco quelante. Lo que hace es que se une al cobre y promueve la excreción de cobre en la orina. Y además también aumenta toda una serie de proteínas en las células que digamos protegen a la célula frente al cobre. Es un medicamento muy eficaz para promover la excreción de cobre y el único problema que tiene es que tiene bastantes efectos adversos y ello hace que en un porcentaje que no es baladí, de un 20 a un 30% de casos, nos veamos obligados a suspender este tratamiento y cambiarlo por otro.
Doctora, hablando en alto con usted, estamos hablando de una enfermedad donde la acumulación de cobre es perjudicial y el tener poco cobre también sería perjudicial para el ser humano.
Sí, es muy importante, uno de los aspectos más importantes del tratamiento es monitorizarlo bien, es decir, hay que seguir a los pacientes, por un lado, para asegurarse que toman la medicación y que están realmente excretando de forma adecuada el cobre y que no están reacumulando cobre porque se van olvidando la medicación, pero igual de importante es asegurarse que no estemos sobremedicando a los pacientes. Y esto es un aspecto que ahora, como ya llevamos a pacientes que llevan tratados 10, 15, 20, 30 años, empezamos a ver a pacientes que están, digamos, sobretratados y sobre todo lo que se produce en estos casos pues son cuadros de anemia y de acumulación de hierro en el hígado como consecuencia de un sobretratamiento, que también a su vez es malo para el hígado.
Tenemos que remontarnos, doctora, casi a 1912, concretamente a 1912, para que un profesional nos dijera, nos hablara de esta enfermedad, ¿no?
Sí, fue Samuel Alexander Kinnear Wilson, y de ahí la enfermedad de Wilson, el que describió por primera vez esta enfermedad, además en un escrito, yo qué sé, como de 200 páginas, es una salvajada, es un artículo larguísimo, y ahí empieza un poquito, y ahí describe realmente pues esa asociación de problemas neurológicos que recuerdan al Parkinson con problemas del hígado.
Doctora Berenguer, ¿por qué usted de pronto toma la decisión cuando es una doctora joven para dedicarse a esta enfermedad?
Bueno, yo creo que es una enfermedad que es muy bonita. Yo creo que en medicina, cuando tienes una solución, puedes diagnosticar a alguien y darle una solución, son enfermedades muy bonitas. No todas las enfermedades tienen un tratamiento y yo creo que esta es una de las que tienen un tratamiento que es muy 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 adecuado, muy bueno, y el problema a veces es llegar realmente al diagnóstico y conseguir que los pacientes mantengan este tratamiento a lo largo del tiempo, y yo creo que esto es un poco lo que a mí me atrajo de esta enfermedad rara.
Doctora, ¿qué es Trientini?
Pues el trientine es otro quelante, muy parecido a la de penicilamina que hemos hablado antes, que se descubrió un poquito más tarde, justamente lo descubrió una persona que investigaba para investigaba sobre esta enfermedad, sobre todo porque veía que muchos pacientes tenían efectos secundarios con la D-penicilamina y entonces no sabía qué darles. Y buscando troquelante, pues desarrolló un poco la trientina, que es muy parecida a la penicilamina, pero con menos efectos secundarios.
Vamos a hacer un pequeño parón y vamos a decir que la esperanza de vida de un enfermo enferma de Wilson, siempre y cuando siga las pautas marcadas por el médico en la toma de la medicación, es igual que el de una persona sana. ¿Estoy en lo cierto?
Totalmente en lo cierto.
Doctora, mujeres embarazadas, ¿el tratamiento cómo debe ser con una mujer en estado de embarazo?
Bueno, esto sí que es muy importante, el tratamiento. Primero tiene que la mujer que se quiera quedar embarazada, esto lo tiene que comunicar al médico, porque el cobre es esencial también para el feto, para el desarrollo adecuado del feto y también para la cicatrización, por ejemplo, en el momento de dar a luz. Entonces, es importante para ya pensar en un posible embarazo, ver bien, monitorizar muy bien si hay un exceso de tratamiento, es decir, si tenemos demasiado poco cobre en el organismo para reducir la dosis del tratamiento, o no estamos bien tratados y aumentar la dosis del tratamiento para estar realmente muy estables en el momento de concebir. Por otra parte, también es importante porque nos puede incluso permitir hacer estudios hoy en día genéticos, incluso de la pareja, y hacer consejos genéticos. Y luego, desde el punto de vista ya de personas, a lo mejor que ya están, mujeres que están embarazadas, lo que se ha visto fundamentalmente es que es mucho mejor mantener el tratamiento que abandonarlo. Y ahora hay una serie muy reciente que se ha publicado, pero muy, muy reciente, con un número importante de embarazos, y esto se ha visto claramente que, en primer lugar, que los embarazos llegan a término con éxito en un porcentaje muy elevado de casos, que también la mayoría de los fetos no tienen ningún problema desde el punto de vista de alteraciones importantes, pero que esto sobre todo sucede si la mujer sigue el tratamiento adecuado durante el embarazo. Y hubo mucho más abortos y mucho más problemas en el caso de mujeres que abandonaron la medicación.
¿Puede ser que el medicamento más seguro para las mujeres embarazadas sean las sales de zinc?
Sí, también en este estudio se vio que el menor número de abortos se produjo en aquellas mujeres que estaban bajo tratamiento de mantenimiento, que es con el zinc. Realmente, yo ahí creo que es un poquito difícil saber, porque como son series que no son muy amplias, normalmente la gente que lleva sales de zinc, sobre todo el acetato de zinc, son pacientes que ya están en mantenimiento porque ya han llegado a una situación que ya les hemos eliminado el cobre de forma adecuada, y entonces ya es un tratamiento de mantenimiento, y por tanto estamos normalmente ya centrándonos en pacientes que son mucho más estables. Entonces, el hecho de que realmente estos embarazos hayan llegado a término en mejores condiciones, en mayor número, en los pacientes que llevaban sales de zinc, no está muy claro si es porque lleva por las sales de zinc per se o porque ya eran pacientes mucho más estables. Pero en cualquier caso, en estas series realmente sí que se ha visto que son en las mujeres con sales de zinc son las que menos abortos espontáneos tuvieron.
¿Todos estos medicamentos de los que estamos hablando son medicamentos huérfanos?
Son todos ellos medicamentos huérfanos. El trientine, yo por lo que sé, hoy en día es más sencillo en España acceder a la D-penicilamina, que es un quelante, y a las sales de zinc, que lo que hacen es evitar la absorción en el intestino de cobre. Es bastante más difícil acceder a la trientina, pero creo que en toda Europa. Y luego hay algunos estudios que incluso hoy en día no están aún aprobados, pero están en estudio, como puede ser el tetramolidato de amonio.
Doctora, pues le agradezco muchísimo su participación. Ha sido curioso porque tanto usted como el primer doctor tienen una relación muy directa con el agua. Usted se llama Marina y él se llama Rollo, de apellido. Ha sido una cosa curiosa. Bueno, aparte de la broma, le agradezco muchísimo su deferencia con el programa, que nos haya ilustrado sobre este asunto, y le deseamos una gran feliz Navidad y muchas gracias por haber participado.
Pues muchas gracias, pero me gustaría solamente decir, antes de finalizar, que el 18, 19 o 19, 20 y 21 de enero, la Asociación de Enfermos de Wilson organiza una reunión en Burgos relacionada justamente con esta enfermedad. Y perfecto. Yo, pues, para cualquiera que lo esté oyendo y que esté interesado, se hará en Burgos los días 19, 20 y 21 de enero.
Pues doctora, un abrazo muy fuerte. Voy a hacer caso a mis técnicos que siempre me dicen, Antonio, nunca te despides. Hoy me despido y que pasen ustedes una muy buena noche buena y nos vemos el día 28, Día de los Inocentes, pero habrá otro programa. Buenas tardes.
Buenas
tardes. Devenir mon ami, et pour me comprendre, il aurait fallu au moins ce soir pouvoir surprendre le chemin de mes
Son las dos, la una en Canarias.